Hoy es martes 13 de octubre y estas son las noticias.
Washington y Moscú se acusan mutuamente por crisis en Siria. Avión de Malaysia Airlines derribado por misil ruso. Los candidatos demócratas, el debate y la carrera por la Casa Blanca. Ex candidato presidencial desafiará a la justicia venezolana. Y el embarazo y el consumo de alcohol.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos aseguró que no promueve una guerra con Rusia en Siria, pero cuestionó las intenciones de la estrategia del Kremlin en ese país. Así respondió la Casa Blanca a las acusaciones directas de Vladimir Putin, quien señaló a Estados Unidos de no querer cooperar en Siria en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Con los hechos y más allá de la noticia, nos acompaña en estudio Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿cuáles fueron exactamente las acusaciones de Vladimir Putin y en qué términos reaccionaron tanto la Casa Blanca como el Pentágono?
Lina, el Pentágono calificó como imprudente e indiscriminada la estrategia del Kremlin en Siria y acusó a Rusia de provocar retrasos en el impacto de la coalición. Si bien la Casa Blanca fue más diplomática, sí cuestionó las intenciones rusas al asegurar que lo único que está consiguiendo es atacar a rebeldes moderados en Siria, justamente aquellos que han logrado debilitar zonas dominadas por el Estado Islámico. Horas antes, el presidente Vladimir Putin había asegurado que Estados Unidos no está listo para colaborar con Rusia en su incursión militar y criticó su estrategia de armar a rebeldes sirios. En lo último del vaivén de acusaciones entre Rusia y Estados Unidos y su incursión militar en el conflicto sirio, la Casa Blanca dijo que la estrategia rusa solo plantea más preguntas sobre la meta que busca el Kremlin.
Y los continuos bombardeos a la oposición moderada en Siria solo envalentonan al Estado Islámico.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuestionó la eficacia de la estrategia estadounidense en su lucha contra el Estado Islámico, discutiendo el lanzamiento desde el aire de 50 toneladas de munición para rebeldes en el norte de Siria.
Si estas armas y municiones solo son descargadas o entregadas lanzándolas desde los aviones, lo más probable es que todo esto vaya de nuevo al Estado Islámico en lugar del Ejército de Liberación Sirio.
Por su parte, el portavoz del Pentágono, el coronel Steve Warren, asevera que los bombardeos lanzados por Rusia solo han dado resultados negativos, como la retoma de territorio por parte del Estado Islámico y el cese de ayuda humanitaria otorgada por las Naciones Unidas en Siria.
Me parece que estos ataques aéreos son imprudentes e indiscriminados y tienen exactamente el efecto contrario a lo que Rusia dice que quiere hacer.
Sin embargo, el presidente ruso dice que no es culpa de Rusia, sino de la falta de cooperación por parte de la coalición y de Estados Unidos.
Ahora nos dicen que, primero, no están listos para cooperar con nosotros y, segundo, que bombardeamos los objetivos equivocados.
El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Stephen de Mistura, dijo que no hay una solución militar al conflicto durante su reunión con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para discutir la situación en Siria.
Cristina, gracias. Esperaremos a ver qué logra el enviado especial de la ONU, porque pareciera que Vladimir Putin decidió mostrar sus cartas, además, en Ucrania. Él también aseguró que no hay alternativa para el acuerdo de Minsk y que es absurdo que toda la responsabilidad por su implementación recaiga sobre Rusia. Y hablando de Ucrania, inmediatamente después de que el Consejo de Seguridad de Holanda revelara que fueran misiles de una compañía rusa los que derribaron el avión MH17 de las aerolíneas malasias, voceros del conglomerado rechazaron las acusaciones. Le preguntamos a Verónica Valdera Iglesias. Verónica, ¿quedó confirmado que fue un misil el causante de la tragedia?
Bueno, eso fue lo que indicaron los fiscales, Lina, aunque no se identificaron responsables. Recordemos que Holanda ha liderado la investigación, ya que 196 víctimas eran de esa procedencia. Aunque el reporte ofreció bastante información técnica, no especificó el lugar desde donde fue disparado el misil. Ese dato podría facilitar la identificación de los culpables, pues hasta ahora Ucrania, Rusia y los rebeldes se acusan mutuamente, pero es importante señalar que la empresa fabricante de este tipo de misil aseguró que esas armas fueron descontinuadas desde 1986. Esta compañía es controlada por el gobierno ruso.
Fragmentos hallados en los cuerpos de quienes murieron en la cabina del avión, así como rastros de pintura, ayudaron a los investigadores a identificar el arma que derribó la nave de Malaysia Airlines.
La investigación internacional demostró que el vuelo MH17 se estrelló porque la ojiva 9N314M detonó fuera del avión por encima del lado izquierdo de la cabina de mando. Esta ojiva corresponde al tipo de misil que es instalado en un sistema de misiles tierra-aire Buk.
El fabricante ruso del misil Buk, sin embargo, negó cualquier implicación.
Los últimos misiles de este tipo fueron producidos en la Unión Soviética en 1986.
El reporte técnico holandés no especificó en cuanto al lugar exacto del lanzamiento del misil. Ello dificulta saber si la responsabilidad recae en los rusos, los rebeldes o los ucranianos. A los familiares de las víctimas se les informó que estas probablemente no sufrieron durante el impacto, pero el esclarecimiento de los hechos, según su abogado, debe ser prioridad.
Le tomó 10 años al gobierno de Libia despertar y hacer lo correcto en cuanto a Lockerbie Panam 103. Las familias del vuelo MH17 esperan que no le tome a los rusos 10 años hacer lo correcto.
Lina, para conocer la identidad de los culpables, habrá que esperar hasta 2016 cuando se revelarán los resultados de la investigación criminal.
Verónica, muchas gracias. Este es otro frente en el que Rusia y Occidente están enfrentados y sobre el que tampoco hay una solución definitiva. El Parlamento iraní aprobó el acuerdo nuclear alcanzado con el grupo de los 5+1. El texto aprobado pasará ahora a examen de las máximas autoridades clericales del país. La aprobación del pacto se registró horas después de que Irán realizara una prueba de lanzamiento de misiles balísticos. La Casa Blanca denunció el ensayo como una clara violación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero desligó el hecho del acuerdo nuclear. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias si Irán no cumple con el pacto establecido.
Hemos dicho en repetidas ocasiones que el acuerdo nuclear que Irán alcanzó con el resto del mundo no se fundamenta en confianza, sino en las inspecciones más robustas e intrusivas que se han impuesto sobre el programa nuclear de país alguno. Entonces, estaremos en capacidad de verificar el cumplimiento iraní. Y si ellos no honran los compromisos, hay una serie de respuestas específicas que se pueden implementar frente a esas violaciones.
Más adelante, los candidatos demócratas a ocupar la Casa Blanca y la retórica de Donald Trump, controversial o racista. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La campaña presidencial por la Casa Blanca toma impulso con el primer debate demócrata. Mientras la gran favorita Hillary Clinton arremetió contra el bando republicano, otros precandidatos demócratas manifestaron su disposición de trabajar de la mano con el partido rival.
Rodeada de miembros del Sindicato de Trabajadores Culinarios y desde las puertas del Hotel Trump en Las Vegas, la aspirante a la presidencia Hillary Clinton atacó a su mayor rival republicano y dueño del inmueble.
Algunas personas piensan que el señor Trump es divertido, pero no creo que sea divertido cuando alguien insulta a los inmigrantes, insulta a las mujeres.
La exsecretaria de Estado, que se encuentra en Las Vegas para el primer debate demócrata, fue invitada a la protesta por el sindicato, que acusa al multimillonario de ejercer presión sobre sus empleados para que no se sindicalicen.
Él dice que tiene mucho dinero, y si tiene tanto dinero, entonces debería poder cuidar de sus trabajadores y ofrecernos los beneficios por los que estamos luchando.
Entre tanto, Trump y otros 7 precandidatos de ambos partidos midieron fuerzas en un foro en New Hampshire.
Creo que la gente está harta de políticos incompetentes que no hacen nada.
Los precandidatos demócratas Martin O'Malley y Bernie Sanders, que también viajaron a Las Vegas para el debate, participaron vía satélite.
Yo no pregunto si una idea es de izquierda o derecha, demócrata o republicana. Pregunto si funciona, y si funciona, la implementamos. Tratémonos cortés y respetuosamente, y no demonicemos a las personas que no están de acuerdo con nosotros.
Después del primer cara a cara demócrata, los precandidatos republicanos se enfrentarán por tercera ocasión el 28 de octubre en la Universidad de Colorado. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
No todos opinan en Estados Unidos que las acusaciones de Donald Trump contra la comunidad hispana obedecen a un discurso de odio racial. Al contrario, algunos expertos señalan que la controversia podría contribuir a que el tema migratorio sea parte de una discusión nacional que ayude a mejorar las condiciones de los inmigrantes en el país.
En el mes de la herencia hispana, los hispanos han estado en el centro del debate, en parte debido a la campaña política del republicano Donald Trump.
Hay mucho odio en Estados Unidos. Creo que a veces se nos olvida que seguimos siendo humanos.
Algunos acusan a Trump de alimentar el racismo en el país, aunque Wadi Gaitán, director de comunicaciones del Partido Republicano en Florida, asegura que la culpa es del sistema inmigratorio, que está roto.
Lo que vemos es que hay individuos, como el señor Donald Trump, que hablan de esos fracasos, que habla de cómo las cosas negativas de un sistema que está quebrantado, están impactando en la vida de la gente.
Jack Martin, de la Federación para una Reforma Inmigratoria, sostiene que durante una campaña electoral hay temas de los que se debe hablar, aunque estos sean ásperos.
Es cierto que las palabras de Donald Trump ha fomentado una discusión sobre el tema de la inmigración, sobre el nacimiento en Estados Unidos, sobre la construcción de un pared en la frontera y la deportación de personas ilegalmente en Estados Unidos. Pero esto realmente es uno de los asuntos que se debe tratar durante una campaña electoral, a mi juicio.
Lo cierto es que independientemente de los objetivos de la agenda de campaña del empresario republicano, lo que realmente importa, según Gaitán, llegará al final.
Lo clave es cuál es el resultado. El resultado es que vamos a tener un debate.
Kessel Tobías, Voz de América, Washington.
En la Casa Blanca serán escuchadas en vivo y en directo las notas musicales y vocales de la famosa agrupación cubana Buena Vista Social Club. Los músicos serán protagonistas de la velada especial con la que cada año el gobierno estadounidense celebra la herencia hispana en la vida del país. El espectáculo tendrá lugar el próximo jueves y es parte del proceso de acercamiento también cultural entre Cuba y Estados Unidos desde que ambos gobiernos decidieron restablecer relaciones diplomáticas. Esta es la primera banda cubana en presentar su espectáculo en la Casa Blanca en más de 50 años.
En breve, otra crisis que trasnocha a la OTAN. Y las críticas de la ONU a la Unión Europea.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52 5-2-8-9-9-2-7-4-6-7-5-2. De nuevo, 5-2-8-9-9-2-7-4-6-7-5-2. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
El gobierno venezolano le advirtió al excandidato presidencial opositor Manuel Rosales que si retorna al país será llevado a prisión. Rosales anunció que su regreso será el 15 de octubre y había sido acusado por la justicia venezolana hace 6 años por presunto enriquecimiento ilícito.
El presidente Nicolás Maduro declaró que la oposición ha entrado en lo que cataloga como una fase de locura, insistiendo en el sabotaje de presuntos grupos de la llamada ultraderecha con la finalidad de generar un clima oscuro de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre. Del mismo modo, el dignatario aseveró que a pesar de las supuestas conspiraciones contra su gobierno, obtendrá la victoria.
Tenemos un solo destino, la victoria del pueblo venezolano. Nosotros nos las cobramos todas el 6 de diciembre, el día de las elecciones. Un solo destino.
Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, declaró que el excandidato presidencial Manuel Rosales será capturado por las autoridades y llevado a prisión cuando pise territorio venezolano el jueves, fecha de su llegada, según lo anunció el dirigente desde el exilio.
Él tiene una orden de captura, no se ha privado porque si llega se le privará de libertad, que él es un venezolano, este es su país. Y se le respetarán todos sus derechos y es verdad que viene y me parece muy bien que venga.
A este respecto, el dirigente opositor del Partido Social Cristiano, Rogelio Díaz, catalogó como positivo el regreso de Rosales, aunque pidió no encarcelarlo sin antes haber probado su presunta responsabilidad.
Lo que le pedimos a la fiscal es que si ella considera que hay un proceso judicial abierto contra Manuel Rosales, que ese proceso se dé con las garantías constitucionales que se respetan.
Recordemos que el exgobernador del estado Zulia salió del país en 2009 tras ser acusado ante la justicia venezolana por hechos de corrupción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com. A pesar de la prohibición, nuevas protestas tuvieron lugar en Ankara, la capital de Turquía. Las medidas fueron adoptadas como prevención por la fragilidad del orden público en el país tras los atentados terroristas que dejaron 97 víctimas mortales. El gobierno sigue señalando al autodenominado Estado Islámico como principal sospechoso, pero el grupo extremista no se ha adjudicado los atentados como es su costumbre. Las marchas han dejado en evidencia crecientes factores de desestabilización, lo que preocupa a los miembros de la OTAN, pues Turquía no solo es miembro de la organización, sino que es vital para la lucha contra el extremismo. 3 nuevas víctimas mortales y 20 heridos durante 2 incidentes separados en Jerusalén caracterizaron otra jornada de violencia en Israel. Les advertimos que algunas de las imágenes que veremos a continuación son muy gráficas e impactantes.
En Jerusalén, un asaltante abrió fuego en un autobús el martes, matando a 2 israelíes e hiriendo a 10. El mismo día, en imágenes obtenidas a través de un vídeo de seguridad, un palestino estrelló su coche contra una parada de autobús en un barrio judío ortodoxo, matando a 1 israelí y hiriendo a 6, antes de ser ultimado a tiros por un transeúnte. El primer ministro israelí, en un discurso ante el Parlamento, culpó a Hamas, la Autoridad Nacional Palestina y el grupo Movimiento Islámico por incitar a la violencia. Pero el líder palestino Mahmoud Abbas responsabilizó a los colonos israelíes por lo que llamó actos de agresión. El negociador palestino Saeb Erekat dijo que Abbas ha dado instrucciones para apelar ante la Corte Penal Internacional.
Sostenemos que el gobierno israelí es enteramente responsable por los crímenes de guerra contra nuestro pueblo y por esta ola de violencia, el caos, el extremismo y el derramamiento de sangre.
Según Ahmed Tibi, un miembro árabe del Parlamento israelí, los palestinos se sienten desesperados y humillados. Dijo que es necesario que Israel ponga fin a la ocupación para lograr alguna solución.
Tal vez esta ola de terror va a terminar, pero otra ola vendrá. La ira se mantendrá y el deseo de libertad vencerá y vendrá otra vez y otra vez y otra vez.
Mientras tanto, los palestinos siguieron en conflicto con la policía israelí en Cisjordania, después de que un niño de 13 años fue asesinado a tiros en Belén. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
El plan de la Unión Europea para atender la crisis de refugiados en sus territorios es insuficiente, así lo concluyó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, quien pidió mayor compromiso, además, en la creación de un sistema de migración legal en Europa.
La Unión Europea ha anunciado su plan para recibir a 160.000 inmigrantes, solución que el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados considera insuficiente, lo que ha llevado a que urja a estos gobiernos a proveer una opción legal de migración para aquellas personas que están buscando asilo, afirmó durante su visita a Grecia esta semana.
Este no es un problema solo de Lesbos o de Grecia, es un problema de Europa que requiere una solución y es necesario que toda la Unión Europea asuma sus responsabilidades, así como es fundamental que el gigantesco esfuerzo que Lesbos está haciendo, su impacto en la economía y sociedad, se ha igualado con una efectiva respuesta por parte de Europa.
Más de 500.000 refugiados o migrantes económicos han entrado a Europa este año. 4/5 partes de ellos le han pagado a alguien para que los ayude a cruzar el Mediterráneo para llegar a Grecia desde Turquía.
¿Cuánto tuvo que pagar para venir en el barco? $1,000.
Un negocio lucrativo que espera ser combatido por medio de la resolución 2240 del Consejo de Seguridad de la ONU contra el tráfico de migrantes, presentada por el Reino Unido bajo el capítulo 7 de la Carta que autoriza el uso de fuerza para garantizar los objetivos de esta.
Todos los miembros de la Unión Europea que están contribuyendo a la operación ahora tienen la autoridad de prohibir botes en alta mar.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En segundos, el dilema sin resolver de las futuras madres y un pantalón inteligente que lee las señales de su organismo. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
La compañía Twitter anunció que despedirá al 8% de su planta de personal para recortar gastos. Esto equivale a 336 funcionarios de los 4.100 que emplea la empresa. El anuncio coincide con el retorno a la gerencia de uno de los cofundadores de Twitter y después de registrar un ciclo ininterrumpido de pérdidas. Prohibir cualquier tipo de bebida alcohólica para una mujer durante los 3 primeros meses de embarazo es un consejo médico unánime. Pero no todos están de acuerdo en que la restricción sea tan radical cuando la gestación está en etapas más avanzadas. Paradójicamente, las más recientes investigaciones tampoco arrojan una respuesta definitiva.
Como cualquier mujer que ha estado embarazada sabe, estar en espera trae consigo antojos. Pero si entre estos se encuentra una copa de vino o una cerveza, resulta ser que no todos los médicos están de acuerdo. Ambos lados del tema son argumentados en la prestigiosa revista médica británica. Por un lado, unos médicos dicen que es mejor ser precavidos, urgiendo a las mujeres a que eviten todo tipo de alcohol mientras están embarazadas. Por otro lado, algunos expertos sugieren que las mujeres deberían tomar sus propias decisiones y que, ocasionalmente, una copa de alcohol en los últimos trimestres del embarazo pudiera estar muy bien. Pero para la mujer en estado, la interrogante persiste. ¿Beber o no beber? A final de cuentas, es una decisión solo de la mujer. Sabemos que los efectos del alcohol en exceso durante esos 9 meses pueden ser severos y durar toda una vida para el niño. Sabemos además que cualquier tipo de bebida alcohólica en exceso durante el primer trimestre es una muy mala idea. Por estas razones, las mujeres que quieran beber muy ocasionalmente durante el embarazo deberían siempre incluir a su médico en la conversación, ya que es muy importante tomar una decisión informada. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Esta innovación estará muy pronto al servicio de los ancianos. Se trata de un pantalón inteligente cuya principal característica ayuda a disminuir la ansiedad que aqueja a quienes sufren de incontinencia. El invento también podría ser usado en bebés que están en el proceso de aprender a controlar sus necesidades fisiológicas.
We want to solve these problems with a simple device. It's called D-Free.
D-Free está diseñado para reducir el problema de la incontinencia entre los ancianos. Fue traído al público por la empresa WW Japón en la Feria de Tecnología en las afueras de Tokio.
Este aparato pronostica la excreción fecal. El aparato se coloca sobre el estómago y utiliza ondas ultrasónicas para monitorear los órganos internos y envía esta información a celulares inteligentes.
La firma dice que permitir que este instrumento diga a los usuarios cuándo es tiempo de ir al baño reducirá la ansiedad de aquellos que sufren de incontinencia. D-Free cabe dentro de la ropa interior, pero antes de que salga al mercado debe hacerse algunos retoques.
Seguimos en el proceso de decidir si utilizar adhesivo o correas para poder asegurar el aparato al estómago. Sin embargo, muchos ancianos se preocupan por la posible irritación de la piel, así que buscamos la forma de asegurar el instrumento sólidamente y sin problemas.
Para 2060, el 40% de los japoneses estarán jubilados, creando un gran potencial para la empresa WW. La compañía también quiere desarrollar un sistema que alerte a los padres de las necesidades de sus pequeños, con la idea de que este invento pudiera ser utilizado para entrenamiento del bebé. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con una carrera muy particular que se llevó a cabo en Maine, Estados Unidos. Se trata de la versión estadounidense de la competencia en la que hombres llevan a cuestas a sus esposas a lo largo de un recorrido durante el que tuvieron que sobrepasar 278 obstáculos. La carrera reunió a 50 parejas provenientes de estados como Florida y las Carolinas. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.